¡Qué maravilla! ¿Utilizarán la música en Jevo? ¿Utilizarán la música para algún tipo de terapia? ¿O el director general de Jevo, de este proyecto que ya es una realidad que cada vez conoce más gente y rodeado de los mejores profesionales de innovación, ha traído muchísima cola aquello de lo que hablamos una de las últimas veces, que es el juntarse, el vivir juntos?
Señor Living.
Sí, señor Living. Lo hemos hablado mucho y nos lo han comentado mucho. Es que no me da tiempo a reportaros todo, pero sí, te tengo que decir que sí. Ha suscitado muchísima curiosidad y vosotros ya estáis ahí, digo, en la innovación. Como siempre, hoy traes a una persona que también vale la pena que conozcamos y sobre todo poner a disposición del público en este programa en el que, menos mal, que hablamos de cosas tan importantes como las que tú nos traes siempre, Armando, y entonces a la gente le interesan y cada vez nos escuchan más. Nosotros estamos ahí pico y pala y a la gente le gusta lo que cuentas. No me extraña, recibo con mucha ilusión a Armando. Armando Rotea, CEO de Jevo, que ustedes ya conocen, y viene acompañado de Enrique Enguís. Es empresario, activista, además de las enfermedades raras, y voluntario de FEDER. Un aplauso para los dos, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, encantado de acompañaros esta tarde y gracias por la oportunidad de poner voz a estas personas a las que trato de representar de la mejor manera posible.
Te has juntado con los mejores, o por lo menos con los que hacen las cosas bien, porque hay en el sector, a mí me gusta decirlo también, hay en el sector un mercado que no es que no hace las cosas todo lo bien que se puede, o que a lo mejor la gente acude a él, o acude a personas de cuidados, o acude a personas que teóricamente pueden ayudar, y cuando se trata de nuestros mayores o se trata de cuidar a personas que necesitan un cuidado, yo creo que tenemos que ser mucho más responsables.
Efectivamente, es un tema extremadamente delicado y en el que, por un motivo u otro, nos hemos acostumbrado a la no profesionalidad, a no prestar atención a los detalles que sí prestamos en otros sectores productivos, en otros sectores de la economía, porque al final estamos dando empleo, pero ¿qué hay más importante que cuidar de nuestros seres queridos, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es prestar atención a los detalles y tratar de dar el mejor servicio posible, y creo que Jevo pues está ahí, ¿no? Y evidentemente para mí es un placer poder acompañarles.
¿Por qué el sector cada vez mira más hacia un servicio profesional?
Porque realmente estamos acostumbrados también a que se haya hecho de forma doméstica, y no en el sentido del trabajador doméstico al uso, como está recogido en la legislación, sino a que ha sido un familiar el que normalmente se ha hecho cargo de la mayor parte de la carga que supone nuestras personas mayores cuando dejan de ser autónomos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día la medicina ha evolucionado muchísimo y sabemos que las personas no solo son mayores, sino que tienen necesidades específicas. Y en esa especificidad de necesidades es donde entra el requerimiento de una profesionalidad. A veces simplemente para apoyarse en un brazo o para acompañar a la compra no es necesario tener a una persona extraordinariamente formada, pero sí que hay que tener en cuenta, como hace muy bien Jevo, que para una persona que tenga una patología específica, la persona que tiene que estar con él pues tiene que tener una formación y tiene que tener también estar ligada a un servicio de excelencia, porque el producto que estamos ofreciendo y el servicio que se está dando es o excelente o no es, porque es un cuidado a una persona en situación vulnerable, en situación frágil, que somos nosotros cuando nos hacemos mayores al final.
Todos vamos ahí, ¿eh? Tenemos que tener la responsabilidad de saber que nosotros también vamos a ir ahí, ¿no? Lo vemos como algo lejano, ¿no? Todos. Ver a la persona mayor como, ¿no?
Todos. Al final, si tenemos la suerte que crucemos los dedos, todos vamos a llegar ahí, queremos llegar, ¿no? Queremos que nos cuiden lo mejor posible y queremos estar no solo bien cuidados, sino acompañados, que es una cosa también muy importante. Cuando nos hacemos mayores, a pesar de que tenemos toda una rosario de patologías, no hay que olvidar que seguimos siendo las mismas personas. Cambian nuestras necesidades y necesitamos estar acompañados porque somos personas y queremos estar con otras personas, no con una máquina.
Ahí entramos en el tema que comentamos el otro día, la necesidad de socializar y de que la gente esté acompañada primero de cuidadores profesionales y luego de gente coetánea o con intereses más o menos similares para facilitar el transcurso de esta parte de la vida.
El otro día había una persona que iba con una persona mayor y estaba en un banco apoyada la persona que era cuidadora apoyada en el carrito de la compra, así como durmiendo, y la abuela estaba al lado así como mirando al infinito.
No profesional.
No, lo quería contar.
No profesional, es un tema... Claro, yo tengo ahora mismo cierta deformación profesional, y cuando voy por la calle y veo una persona mayor que va con una... con una persona en teoría cuidador o cuidadora, enseguida ya detecto si es profesional o no es profesional en determinados gestos. O sea, está parada y está con el móvil, la persona no la tiene atendida, no es profesional. Si está en casa viendo la tele sin darle actividad a la persona o realizando ciertas actividades para estimularla cognitivamente, no es profesional, y es lo que tenemos en el mercado, tal como comentaba Enrique. Es un tema que tenemos que intentar desarrollar sector, desarrollar mercado y ser profesionales.
Hay muchas, sin embargo, hay muchos sitios que parecen profesionales, pero llamas y te dan cierta sensación de, no sé si desorganización, o que hay una señora que te está respondiendo y te dice, sí, sí, iremos y haremos y yo tengo una flota, pero que dan una sensación, pues eso, no profesional. Y esos sitios sí que hay que aparentemente parecen empresas que se dedican a eso, a ese tipo de cuidados. Con eso el público se habrá encontrado alguna vez. ¿Y eso por qué sucede?
Pues desde luego, no solo es que dé la sensación de que eso pasa, es que efectivamente ocurre. Pero esas empresas también son necesarias para un tipo de cuidado específico. Es decir, no es que el servicio que den sea nulo. Es que para una persona que tiene una necesidad específica y bien definida, se requiere de un cuidador profesional. Pero para una persona, a lo mejor, que simplemente necesita compañía, porque necesita simplemente que le acompañen, ahí es donde entraba la figura del cuidador no profesional. ¿Dónde viene el error? El error viene porque ciertas empresas intenten captar con la misma discurso, con el mismo discurso, con el mismo personal, tanto a personas que necesitan o requieren de un cuidado muy técnico, como para alguien que necesita pues simplemente que le ayuden a limpiar. Y eso no es lo mismo.
Eso sucede, y muchas veces nos llaman pidiéndonos servicios que no son propios de nuestra actividad. Y a sensu contrario, también se da casos de intrusismo, de gente que no es profesional en los cuidados y extienden su servicio, porque a lo mejor la persona en un inicio no necesitaba cuidados profesionales, se quedan prestando el servicio y no lo prestan de manera profesional, con el menoscabo de la atención a la persona mayor. Y consecuentemente a los familiares implicados también.
No, claro. ¿Con qué te estás encontrando, Armando, cuando llegas? ¿Cosas que te sorprendan?
Bueno, lo hemos comentado muchas veces. Pues sobre todo nos encontramos, por no hablar siempre en negativo, con gente que cuando prueba nuestro servicio y lo compara con lo que tenía anteriormente, quedan sorprendidos muy positivamente. Claro. Porque no tiene nada que ver los servicios profesionales con ese cuidador informal o ese cuidador que no está preparado y que no es profesional.
Enrique, ¿por qué te acercas a Jevo? ¿Y por qué crees que es una buena opción, tú que tienes ardua experiencia en el sector?
Pues mira, fue de forma absolutamente fortuita.
Casual, totalmente. Sí,
sí, en la vida a veces se dan situaciones que no controlamos, y a través de una tercera persona, yo tengo una consultora, pues bueno, recibí el contacto de Armando, nos presentaron y estuvimos charlando y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, y así comenzó la andadura juntos, ¿no? Tanto una consulta por mi parte como por la suya, y así es como hemos empezado a trabajar juntos, ¿no?
Una
bonita casualidad.
¿Crees que es un sitio bueno para quedarse?
Jevo, sin duda, es un buen sitio, no solo en el que quedarse, sino en el que encontrar las respuestas y a las necesidades que tienen las personas mayores, que requieren de un servicio muy personalizado y muy técnico. Para mí fue muy sorprendente, porque yo vengo de la industria, yo soy socio de varias empresas del sector, y para mí es una sorpresa muy grata que se tomen tantos detalles, tanta atención a los detalles, que para mí es algo extraordinariamente importante. Y que se haga tanto hincapié en la selección del personal, que se haga tanto hincapié en el servicio de reporte casi diario de qué está ocurriendo en una casa, ¿no? Eso es muy difícil de hacer a nivel corporativo, independientemente de la buena intención del empresario. Eso es muy difícil de hacer. Y en este caso está pasando. Está pasando porque está muy localizado. Al localizar las cosas, lo que estamos haciendo es, bueno, estamos limitando nuestra área de trabajo a propósito. Y se limita a propósito justamente porque nos permite dar una calidad de servicio.
Es verdad que siempre que le pregunto a Armando, le digo, oye, ¿y esto y lo otro? Y siempre me dice, no, eso poco a poco, eso claro, vendrá.
Sí, hay que ir paso a paso.
Es verdad, es verdad.
Sí que es cierto que,
lo que, estás diciendo.
Que cuando lanzamos el proyecto de Jevo, pretendemos diferenciarnos porque si haces lo mismo que está haciendo la competencia, al final estás muerto. Si entras en un mercado que ya hay concurrentes y haces lo mismo que ellos, pues acaba siendo una commodity, se penaliza tu margen desde el punto de vista empresarial y la rentabilidad de la compañía. Y entonces lo que hemos decidido es apostar por ser diferentes a través de la atención en los procesos de selección, que ahí teníamos experiencia.
Y eso es muy importante y creo que es el enfoque que hay que darle para, diríamos, la persona que está cuidada, pero quería poner el foco también en los familiares, que al final son normalmente los que acuden a ese servicio, los que están preocupados por cómo se encuentra, ya no médicamente, sino en su día a día, la persona mayor, ¿no? Y esa confianza que, eso que explicabas tú también, da a esa persona que a lo mejor físicamente está lejos, no vive en esa ciudad, está intranquila por la situación, ¿no? Trasladar esa seguridad y esa...
En general pensamos que el familiar está preocupado, y está preocupado, pero muchas veces está preocupado por la situación, no por el familiar que necesita ser atendido. Y eso hay que hablar claro. Nosotros hemos tenido casos de gente aparentemente muy preocupada y cuando hablamos de propuesta de honorarios y además gente que puede y que le estás aportando soluciones y que puede permitirse el servicio, como que deciden funcionar con otro tipo de servicios, digamos, en formato economía sumergida.
Claro.
Así, cuando ven los costes, pues que nosotros tenemos a la gente de alta, cotizamos, pagamos un convenio y además en Jevo tenemos que comer, porque la gente que estamos trabajando tenemos que cobrar y ganarnos la vida.
Claro.
Y que ese servicio de calidad que comentabais y que creo que también explicaba Enrique, claro, eso cuesta el tener un control más o menos diario, el ese abanico que hemos explicado mucho de cubrir distintas necesidades, de individualizar los cuidados, claro, todo eso pues entiendo que es...
Sí, sí.
Coge una persona que es la primera que pasa, que le pagan un bocadillo y un plato de comida.
Cobran un porcentaje y
ya está, a funcionar.
Normalmente, al final, lo que ocurre es que nos encontramos con una situación en la cual existe una necesidad clarísima, sabemos cuáles son las características demográficas de nuestro país, sabemos que vamos todos a mayores y que no tenemos hijos, ¿no?
Vamos a una población mayor, ¿correcto?
Exactamente.
Sí, sí, esperanza de vida.
La más mayor del mundo, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se juntan dos cosas, evidentemente, que es nuestro nivel de renta medio y, por otra parte, también los usos y costumbres. Yo me acostumbraba a que la gente mayor la cuida a la tía, la cuida a la vecina de delante.
Que eso es, vamos... Para la vida de la persona que es el cuidador, se acabó su vida.
Y sobre todo en esta sociedad de 2024. Que a lo mejor en 1960, claro, donde varias generaciones compartían vivienda, casa, la mujer
y
no trabajaba.
En esa época que dices, la esperanza de vida era menor. Con lo cual, el tiempo dedicado a cuidados por parte del familiar o familiares implicados... Claro. Era muy inferior al que puede ser ahora.
Totalmente, el desgaste de
alguien. La esperanza de vida es mucho más larga, con lo cual son más años de atender a las personas mayores.
Aquí todas las empresas que hacen bien las cosas, las empresas del sector, han hecho muy bien el trabajo de evangelización porque para que las personas envejezcan cuando ellas quieran, en casa, y estén cuidadas en casa y reciban un servicio de la mejor calidad posible. ¿Vale? En Jevo lo que se está haciendo es ir un poquito más allá. No solo es envejecer en casa, sino acompañar desde el principio en un servicio de muy alta calidad en el que entendemos que hay una parte del sector que ya está cubierta, que es la del cuidado básico, y que falta por desarrollar una parte mucho más técnica, mucho más informada, y en la que el valor añadido pues no es solo prestarle mucha más atención, digamos, a nuestro cliente, que no deja de ser el hijo, el sobrino o un familiar directo, sino que la tecnicidad de la patología, y si no hay patología, pues que le demos un servicio diferencial.
Fíjate qué curioso lo que ha dicho Armando, que ha subrayado y ha dicho gente que sí que puede permitirse pagar un servicio profesional.
Sí, sí.
Porque una cosa es que uno diga, pues mire, es que no... No puedo, a ver si me lo pueden arreglar otra manera, un servicio menor, o también tenéis muchas opciones. Pero alguien que se lo puede permitir y que decide, en fin.
No, el principal...
No gastárselo en eso.
Creo que Armando estará de acuerdo conmigo. La principal, en este sector no hay competencia. En este sector las empresas tenemos cada uno que tener una apuesta de valor diferenciada. La de GEVO es la que es la de, evidentemente, dar un servicio de muy alta calidad y muy personalizado, muy localizado, extraordinariamente profesional, pero el principal problema aquí es la economía sumergida. Es decir, que nosotros hablando...
El principal competidor es la economía sumergida.
Está clarísimo, ¿eh?
Estamos hablando de que hay
está
que...
Está clarísimo y me parece horroroso. De país subdesarrollado.
Sí, pero hablamos así, de mejorar totalmente. Las condiciones de los trabajadores, hablamos de mejorar las condiciones laborales de todos, hablamos de... O sea, es algo que está en el candelero, pero luego nosotros mismos...
No contribuimos.
No. No.
Así. Queda muy bien decirlo, pero luego nos da igual, ¿no? Hay si que... yo le puedo pagar a esta persona 10, claro, ¿para si qué le voy a pagar a usted 30?
Si me ahorro un dinero, pues...
Ahí, y tampoco quiero yo que esto ahora empiece a ser todo una fiscalización, pero ahí lo público, los organismos también... Yo tengo la sensación de que llevan mirando hacia otro lado...
Acuérdate, Jordi, cuando vino Carlos López,
que claro, nos tampoco, comentaba... Claro, tampoco van a ir casa por casa.
Que
a ver,
la actuación usted... inspectora se encuentra con la inviolabilidad del domicilio.
Ya,
que complica mucho las labores de la inspección. Eso es así.
Es verdad.
Es que es así.
Bueno, pero por la calle, que os estaba diciendo yo, por la calle, ves muchas personas...
Ya. Yeah.
A nivel público tenemos las ayudas.
Que van con mayores.
Uh-huh. Están las ayudas.
Pero es un tema de medios.
Sí.
De medios que pueda tener la inspección o a quien corresponda esta labor fiscalizadora o de supervisión de las actividades.
Decías, Enrique.
No, me estaba refiriendo a las ayudas que hay a la dependencia, a los mecanismos que tratan de poner los organismos públicos para tratar de contribuir a que esto baje un poquito, ¿no? Lo que ocurre es que acceder a esas ayudas no es sencillo, es totalmente diferente. Y a mí me gustaría decir esto hoy aquí porque lo queremos decir... Y es que es muy complicado que dependiendo de la autonomía en la que uno viva, llega a ser hasta provincial. Es decir, para solicitar la ayuda a la dependencia, tienes que hacer en cada autonomía un trámite o una pléyade de trámites diferentes, cuando realmente, teóricamente, la responsabilidad es del ministerio. Entonces, claro... Eso lo que provoca es que mucha gente desista o que incluso el que tiene un cuidador no profesional para algún apoyo y luego necesita un cuidador profesional, al final acaba no solicitándolo porque dice, ostras, es que no puedo cubrir al cuidador no profesional con la ayuda, porque esto sí que tiene que estar profesionalizado. Y la ayuda, evidentemente, pues es ineficiente. O sea, no es que sea insuficiente en tanto en cuanto... O sea, siempre es insuficiente, pero... Lo que tenemos que tener en cuenta es que es ineficiente. Es decir, a la hora de asignarlo es ineficiente. Sería injusto si dijera que es igual en todas las autonomías, pero es verdad que nos encontramos con esa situación.
Y luego hay un factor muy importante que es el factor tiempo. O sea, desde que inicias la tramitación de la ley de dependencia hasta que te conceden la ayuda...
No se pone nada fácil.
Es larguísimo.
O sea, es bochornoso, ¿eh?
Claro. Sí, sí.
Y luego es una paradoja, ¿no? O sea, no se solicita la ayuda, pero esa ayuda sí que serviría, obviamente, para un servicio
para
legal.
Para compensar el servicio. Sí.
Como es el vuestro.
Sí, totalmente.
Exacto.
¿Vosotros os encontráis esos casos o a lo mejor informáis o les decís, existe esta ayuda, la solicitáis?
Nosotros ahora mismo estamos pendientes de homologación por Generalitat Valenciana para ser un SAT, con lo cual, a partir de ser servicio de domicilio público, podremos acudir a este tipo de usuarios que tienen concedida la independencia. De momento no podemos.
Tengo que decir que esto en el sector se hace, hay un manual de buenas prácticas tácito en el cual yo creo que las empresas del sector que son serias, si alguien llama para preguntar por la ayuda a la dependencia, se lo van a decir y deben decirlo porque al final esto es una empresa, pero es una empresa de impacto social. Esto es una empresa, pero es una empresa... que tiene, es una agencia de colocación. Entonces, al final, la obligación la tenemos para con nuestros clientes y también porque si lo hacemos también es porque queremos, ¿no? Podríamos hacer otra cosa. Es decir,
pues sí, otra cosa menos, que no fuera tan de servicio, ¿no?
Claro,
totalmente.
Que no fuera tan de servicio y seguramente no tan complicada. Uh-huh. ¿Eh? Si lo que quisierais es hacer caja, ya está. Pero sin embargo, hacéis algo por la humanidad.
Intentamos hacerlo bien y evidentemente cuesta más.
Me estaba apuntando Jordi y es verdad. Perdón, no hemos hablado de las enfermedades raras que representas si que eres activista. Qué complicado, las enfermedades raras.
Pues como su nombre indica, es No es tan raro, en realidad, pero sí es complicado. Es complicado. Existen aproximadamente pues unas 7.000 enfermedades raras, ¿no? Pero si sumáramos a toda la gente de la Unión Europea que tiene una enfermedad rara, estaríamos hablando de la población de Polonia. Entonces, lo que podríamos hablar es de que la Unión Europea somos todos normales menos Polonia. Entonces, por poner un ejemplo de un país que quiero mucho en el que he vivido, con lo cual
que nadie
piensa que lo digo en serio. No, estoy diciendo que 30 millones de personas padecen lo que se considera una enfermedad rara, que en función del país en el que nos encontremos, o en el caso de la Unión Europea, Estados Unidos, cambia el criterio para definir lo que es una enfermedad rara. Estados Unidos estaríamos hablando de 5 de cada 200.000, si no estoy equivocado, aquí serían 5 de cada 10.000 o cada 100.000, si estamos en otras zonas, cambia por completo.
Es la campana de las 6 de la tarde.
Por si se han asustado, sí.
De las 6 de la tarde. El movimiento asociativo, por ejemplo, cuantísimo bien hace, ¿no? Porque muchas veces son los protagonistas los que, obviamente, ante la desesperación, intentan buscar la solución.
Una de las características de las enfermedades raras y los pacientes de enfermedades raras es que, como no encuentran respuesta en los mecanismos habituales en los cuales somos diagnosticados y nos atienden, esto es en atención primaria o cuando son derivados al primer especialista, pues se da siempre algo común, que es la odisea diagnóstica. Y la odisea diagnóstica es un tiempo angustioso que viven y vivimos los pacientes con enfermedades raras hasta que recibimos un indicio o sabemos dónde ir a preguntar, o nos dicen que nos pasa. La única forma de apoyarse de forma racional es en el asociacionismo y con otras personas que ya han pasado por ahí. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que existen asociaciones y existen colectivos que apoyan lo que hasta ahora es un sistema ineficiente y que tiene que seguir mejorando, porque al final a la eficiencia en el diagnóstico de una enfermedad rara se le da con el activismo y se le da con señalando los puntos que no funcionan bien.
¿Qué te parece, Armando?
A mí, vamos, me parece sorprendente todo lo que cuenta Enrique y la odisea que cuenta él, que no la cuenta la suya propia, fueron cerca de 270 visitas y 270 diagnósticos diferentes. ¿Es así o no?
Son, en el momento en el que yo dejé de contar, fueron alrededor de 270 o 280 visitas al médico, pero no en muchos años. O sea, eran tres, cuatro años, una cosa así, que voy al médico cada tres días.
Y nadie sabe lo que es.
Y nadie sabe lo que es, ¿no? Y te van rebotando. Entonces uno al final acaba dudando de su propio criterio y también se acaba convirtiendo siempre o casi siempre en un paciente psiquiátrico que necesita apoyo psicológico, porque claro, cuando yo voy y le doy a alguien las llaves de mi vida y le digo, oye, ¿qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y la cara es de, pues no lo sé, o una respuesta que ya, por el uso y costumbre, ya sabes que es estándar, ¿no? Que no iba para ti. Váyase usted a casa que no sé qué pasa. Pues esto, aquí, el problema es que o tienes recursos y no puedes seguir buscando, con lo cual vas a generar también una ansiedad bestial y la enfermedad se va agravando, o te quedas en casa y te sientas en el sillón y te abandonas. Aquí pueden pasar también hay una variable, que es que no llegues al diagnóstico y la enfermedad se agrave tanto que no se pueda ya hacer nada, o bien que fallezcas, que también puede ser. Claro.
Me gustaría que habláramos más tiempo, otro día invitarte. Hablar de enfermedades raras, hemos abordado el tema algunas veces, pero es la persona adecuada.
Será un placer.
Así que muchísimas gracias. Gracias por haber estado hoy aquí.
A vosotros.
Gracias por habernos contado todo lo que nos has contado y muchas gracias por acompañar a Jebo, del que somos admiradores absolutos, de hacer las cosas bien hechas. Muchísimas gracias, Armando.
Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Enrique.
Hasta la próxima.
Siempre hemos querido cuidar a mi padre en casa, hasta el final, porque es lo que él quiere y necesitábamos ayuda profesional. No es fácil encontrar buenos cuidadores que atiendan a los mayores como se merecen. La solución nos la dio Jebo, un servicio completo que responde en todo momento. Jebo te cuida en casa. Compruébalo en jebotec.es.